Bueno, la actualidad no deja un espacio ahí a la pereza. En este programa estamos muy pendientes durante toda la semana de lo que ocurre y el análisis es necesario. En este caso, Venezuela, como sabes, ha estrenado esta semana el Bolívar Soberano, la nueva moneda que sustituye al antiguo Bolívar y que va a intentar frenar una inflación galopante. Esta situación de hiperinflación es muy complicada y tiene consecuencias que perjudica a muchos ciudadanos de Venezuela, casi todos, ¿no? Esto también implica esa crónica de un éxodo anunciado en la historia de Venezuela y concretamente esta moneda. Nos interesa saber más sobre esta moneda y este cambio que se está produciendo, este Bolívar soberano, porque es una moneda idéntica a la anterior, salvo que pierde 5 ceros. A ver, si hacemos las cuentas, la semana pasada, por ejemplo, en Venezuela, un kilo de carne tenía un precio de 14 millones de bolívares. Bueno, pues ahora solamente cuesta 14. Nos hemos quitado todos los ceros. Se trata, por tanto, de la segunda reconversión monetaria, de Venezuela en menos de una década y una medida más a la desesperada, entendemos, del gobierno de Maduro para intentar reflotar una economía cada día más hundida. Nos vamos a ir hasta Venezuela, no vamos a perder ni un segundo, a Caracas. Allí vamos a conocer cómo ha caído entre la población esta nueva medida y si creen que va a dar resultado. Fernando Melgert, buenos días, buenas noches para ti.
Buenos días, Isabel. Un placer y realmente en un honor en nombre de los venezolanos que estén informando allá en España sobre la situación que estamos viviendo.
Las noticias, como sabes, son prácticamente transatlánticas y la preocupación, si me permites, mucho más, ¿no? Este tránsito del seguimiento que estamos haciendo de lo que estáis viviendo es necesario, pero más aún hoy cuando este sábado la oposición al gobierno se manifiesta, ¿no? En contra de las nuevas medidas económicas que ha provocado la caída en picado de la nueva moneda. ¿Cómo lo estáis viviendo?
Bueno, así es. De verdad que ha generado una confusión y una incertidumbre en la población total. Si bien no es primera vez, como mencionaste, ya es la primera vez fue en el 2007 con Chávez, que quitó 3 ceros, pasó del Bolívar al Bolívar fuerte, por supuesto, haciéndole entender a la población que el eliminar estos 3 ceros, ahora la moneda iba a ser más fuerte, por eso su nombre, y con la nueva, con la misma concepto de engañar a la población, haciéndole creer que ahora tiene un poder adquisitivo mayor. En lo absoluto hace ningún tipo de efecto en la inflación. Además, hay que recalcar que estamos en una hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional ya habló de que va a superar el 1.000.000% en el 2018, a finales del 2018. Y saben que esto sigue siendo otra burla más a los venezolanos.
Sabemos, Fernando, que regentas un comercio en la capital. No sé si se entiende, ¿no? El cómo enfocar un negocio con una economía tan inestable.
No te imaginas cómo desearía estar en democracia para poder decirte exactamente el comercio en esta situación de dictadura. Ya el hecho de que uno esté hablando, lo escucha uno, la embajadora de Venezuela en Madrid, y entonces lo mandan a cerrar a uno, ¿no? Ya vemos cómo ayer justamente varios automercados se han llevado a los gerentes, muchos de los negocios que tuvieron al paro en el martes, ya los ficharon, los
O
fotografiaron
sea que están
y
sufriendo persecución.
persecución total. Aquí se perdió el Estado de Derecho en su totalidad y hay muchísimo miedo, a tal punto que los poderes de convocatoria de la oposición no están haciendo el auge que se lograba en los años anteriores, como por ejemplo en el 2017. Por supuesto, los medios de comunicación totalmente cada vez menos, muchos han sido cerrados, muchos han sido expropiados. En los periódicos, ya por ejemplo, les redujeron los días de impresión porque no les dan papel. Entonces, la situación ya es de miedo y desesperación.
Sin embargo, también encontramos efectos de incoherencia, ¿no? Porque le quitan el papel, como nos está contando Fernando, a los medios para que no puedan imprimir la verdad, ¿no? Lo que está ocurriendo, o transmitir o expresar lo que está pasando. Y sin embargo, a los comercios os obligan a abrir, aunque esté en algunos vacíos, ¿no?
Completamente. Entonces, justamente por este miedo ocasionado de que no pueden cerrar, dejan las Santa Marías abiertas, hacen la idea, digamos, los funcionarios que pasan llevando control de que están abiertos, pero realmente están vacíos, pues, porque realmente la inflación que existe no les da para reabastecer la materia, o sea, todos sus productos.
Pues. ¿Y se especula, Fernando, con el precio de los alimentos?
Por supuesto, hay muchísima especulación y te cuento por qué. Imagínate, en enero del 2016, uh-huh. Nicolás Maduro sacó lo que era el Plan 50. Plan 50 era los 50 rubros más de primera necesidad. Resulta que ahorita se está hablando de que ese Plan 50, que era para ya no se dependiera de las importaciones, resulta que dos años más tarde estamos hablando de que ahorita vamos a implementar la regulación de 25 productos de eso. Uh-huh. Al meter la regulación en estos 25 productos...
A productos básicos, ¿verdad? Además, que hay que destacar, que son productos como la pasta, la harina, leche, arroz, sal,
sí,
tomate,
aquí.
Eso es.
Así es, tal cual. Entonces, dentro de estos productos, ¿qué sucede? Que el Nicolás Maduro le hace saber a la población que se reunió con empresarios, un número que no llega ni contaba con las manos, y dice que llegó a un acuerdo de lo que serían los precios justos. Por ejemplo, tú mencionaste la carne, es correcto, la carne estaba en 14 millones de bolívares, ahora en el mercado, o sea, sería 140 bolívares soberanos. Resulta que el precio que él puso como precio justo es 90 bolívares. Nadie va a vender, un ganadero no va a vender a pérdida su carne, y por supuesto que entonces a la hora de introducirlo por los mercados negros, entonces la especulación al no haber oferta, entonces obviamente se van unos precios que son gasolina más para la inflación.
Está el tema de la gasolina. Esto también justo me lo has dejado ahí a tiro, ¿no? Porque ahora mismo se puede conseguir lo que a precio más bajo se puede conseguir en Venezuela es la gasolina, pero solo si tienes el carné de la patria, ¿no? El carné oficialista. ¿Este te lo han llegado a dar a ti o no?
Sí, te explico. La gasolina entra la nueva... digamos, la nueva regulación de que van a liberarlo a precios internacionales es a partir de la última semana de septiembre. Entonces, ellos ya amenazaron a la población diciéndoles, si ustedes no se sacan el carnet de la patria, le aclaro a los españoles, el carnet de la patria es como el carnet del partido oficialista, el carnet de ellos, es más control y para tenerlos a todos en una base de datos donde puedan decirle qué pueden y que además ya se está diciendo que van a hacer una cantidad específica lo que se les va a subsidiar. Entonces, básicamente los que no se la saquen no podrán acceder a esto, ¿no? Entonces es un chantaje, ya genera una división entre los venezolanos.
¿Es igual de sencillo sacarse el carné de la patria que obtener el pasaporte?
Bueno, imagínate, obtener el pasaporte es prácticamente, ahorita es prácticamente imposible. Siempre ponen la excusa de que es que no hay material, pero resulta que para el carnet de la patria el material sobra.
Hablar con Fernando es conocer en tiempo real, porque recuerdo, él está de buenas noches en Venezuela, ahí en Caracas, nosotros estamos aquí de buenos días, estamos hablando en directo aquí en el fin de semana, y es conocer exactamente cuáles son las consecuencias, ¿no?, de las medidas desmedidas que toma a golpe de ingenio Nicolás Maduro. Ahora sí, la pregunta es inevitable. Fernando, ¿tienes previsto salir de allí?
Te cuento, Isabel. Mira, tú le preguntas, mi familia completa está todos afuera, no porque quieren, sino porque se han visto obligados. Todas las amistades, todo, tú escuchas y es en todos los sectores y clases sociales del país, desde los menos, de los que más hambre están pasando, hasta los más privilegiados que tampoco le dan sus derechos y sus libertades. Entonces, te cuento, hay pocos, somos pocos que pensamos que hay que seguir luchando. Yo particularmente pienso que tengo que seguir aquí. Yo no me parece justo que después de haber trabajado tanto, yo tenga que dejarlo todo. Y soy muy optimista, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Ahorita lo que más necesitamos es el apoyo, que se genere la presión de los ciudadanos a sus autoridades para que realmente nos ayuden a salir de esto, ¿no? Se ha intentado de todo. El número de muertos, el número, o sea, esto es un régimen narcocomunista. Aquí estamos hablando de un régimen que invadió al país, y él se está aprovechando del régimen castrista, los cubanos. Entonces, te imaginarás de verdad sentimiento que uno siente, ¿no?
No es una decisión fácil y la situación ya trasciende de tal manera que deseo por todos los medios que esa situación mejore, mejore para ti, para todos tus vecinos, amigos, familiares y manda un abrazo fuerte de mi parte para allá. Fernando, muchísimas gracias. Hablar contigo, además en la situación en la que tú estás, porque tú estás ahí luchando, luchando por un cambio.
Muchísimas gracias, Isabel, y de verdad que te agradezco el espacio y que todos los españoles y la comunidad internacional nos puedan escuchar y de verdad que nos sentimos no nos sentimos solos. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Lo estamos comprobando aquí en el fin de semana y no hace falta nada más que coger el calendario y ver que entre los años 2015 y 2017 se estimaba, ¿no?, que la inmigración venezolana en el mundo aumentaría. Aumentaría hasta un 132%. Lo estamos comprobando porque cerca de 4 millones de personas ya han salido del país y los países colindantes están empezando a tomar medidas para aislar a Venezuela. Esto es importante porque en nuestro país, en España, la población empadronada con esa nacionalidad, la venezolana, aumentó alrededor de un 44% durante este año pasado. Y el índice es a la tendencia a la alta. Precisamente por eso, como hablábamos con Fernando de que es un problema transatlántico, hay venezolanos que han llegado a España, pero en este caso, esta familia, la familia de Puri, llegó a España hace 2 años y medio, pero vivió los años de preámbulo a lo que ya se avecinaba como un punto de no retorno en Venezuela. Por eso agradezco mucho a Puri González, que nos atienda en este momento. Puri, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos, Isabel?
Bien, lo único que preocupados, ¿no? Seguimos preocupados por lo que está pasando. Supongo que en el seguimiento en estos 2 años y medio que habéis hecho del país del que veníais exactamente, aunque eres originaria de Vigo, naciste en Vigo, ¿cómo es la historia, ¿no? ¿Cómo es ese viaje que hacéis y el motivo principal por el que salís de Venezuela?
Bueno, mira, Isabel, en realidad teníamos ya familia aquí, veníamos todos los años y ya nos dábamos cuenta que aquello iba por muy mal camino. Nosotros vivíamos inicialmente en una zona que era donde estaba el complejo refinador de Paraguaná más grande de Latinoamérica, el segundo más grande del mundo. Y ya desde el 2003, con el famoso paro nacional y el paro petrolero, pues ya visualizamos que este tipo de procedimientos o políticas económicas no iban por buen camino.
A razón de lo que ha explicado Fernando, parece que la dinámica es la misma, ¿no? Son bandazos que económicamente no van hacia ninguna parte.
Hacia ninguna parte. Lo único que ves es para peor cada vez. Y cualquier economista que se meta a ver lo que sería el cambio desde el año 2082, desde 1982. Hasta la actual es que es incomprensible la inflación que ha habido y la devaluación que ha habido. Es incomprensible. Cuando nosotros estábamos allá, mi esposo es médico endocrinólogo, yo odontólogo, y pues medicinas nada. Entonces, ¿qué le recomendabas a los pacientes? ¿Qué les recetabas? Tú les veías la cara de decirte no hay esto, no hay lo otro, no hay insulina, no hay medicina para la tiroides y no tenían más que decirle, ¿tiene algún familiar fuera que se la consiga? O sea, eso es triste para un profesional que lo que está es salvando vidas, porque te sientes atado de manos. Entonces, llegó un momento en que ya ni siquiera nuestra profesión la podíamos ejercer como teníamos que hacerla. Nuestros hijos los sacamos en el momento del que yo te decía, en el 2003, cuando fue el paro petrolero.
En la recesión.
Porque dijimos, preferible afuera, cuando esto se mejore, pues vuelven a venir y nunca pudieron volver a regresar. Y bueno, es eso, es un país que no toca fondo.
¿Por qué dejaron allí?
Nosotros dejamos una familia, mis sobrinos, teníamos propiedades, pero las perdimos. O sea, prácticamente te sales con dos maletas y con mucha ilusión para volver a empezar. Que era lo que yo a veces le digo a la gente, que dice, uno emigra y vuelve a empezar, pero cuando emigras porque estás buscando trabajo porque no lo tienes, ¿verdad? O porque te dan una mejor opción. Eso es una forma de emigrar, cuando tú lo decides para mejorar. Pero cuando te tienes que ir corriendo, cuando tienes que cerrar puertas y decir, dejo todo atrás, toda una vida de trabajo, de prosperidad, porque a mi esposo y a mí, gracias a Dios, nos iba bien desde el punto de vista profesional. Y cierras todo eso, cierras un capítulo de tu vida y dices, ¿es esto o no puedo sobrevivir aquí? Entonces, te vas, tienes que empezar de cero. Y bueno, es triste porque lo está haciendo muchísima gente.
Claro,
muchísima
cuando
gente.
Vosotros veis, supongo que familiares o gente conocida que va llegando a España, habéis tenido la oportunidad de reuniros, de poner en común, cómo os sentís y cómo lo veis.
Mira, ayer casualmente estuvimos hablando con una chica que tenía aquí 3 años, ella es venezolana, y se vino con su esposo, él es médico, y regresó hace 15 días por motivos de que tenía que solucionar un papel allá, un documento, y estuvo 15 días allá. Y ayer nos hablaba, y aparte de que los ojos no dejaban de llorarle de la desesperación, de lo que vio, de la angustia de sus familiares, de la gente, porque realmente tú ves la comida pero no la pueden comprar, así con esas palabras me lo dijo. Me dijo, el salario no les alcanza para comprar ni un paquete de arroz. Tienen que esperar a que el gobierno les dé lo poquito que les da, porque no les alcanza. Ella llevó aquí de regalo café, arroz, jabones para bañarse, cosas que uno lo oía de cuando hablaban de Cuba. Y uno decía, no, y yo cuando digo que dicen, no, eso es Venezuela, pero en ninguna otra parte va a pasar. No, sí pasa. Sí pasa porque, por desgracia, son ideologías muy fuertes y que se van metiendo. Ellos van calando y saben cómo hacerlo. Y es un proyecto que ya tiene muchos años instaurándose en muchas partes y sí pasa.
Puri, un mensaje que puedas emitir ahora mismo y que cruce, ¿no?, el océano, que tenga ida y vuelta.
Wow. Mira, yo estoy aquí, yo quiero mucho mi país y empezamos aquí y le doy gracias a la gente que nos abrió las puertas aquí y quiero mucho a Venezuela y no se merece ni la gente ni el país lo que está pasando. Entonces, bueno, ojalá que no haya más Venezuela. Es lo único que puedo pedirle a la gente, todo el mundo, no más Venezuela.
Puri González, gracias por contar tu historia aquí en el fin de semana, por compartir, ¿no?, esta crónica de un éxodo forzado desde Venezuela a España y un abrazo a toda la familia y esperamos, ¿no?, que todo vaya hacia adelante, que la próxima vez que hablemos tengamos otros motivos por los que hablar.
Gracias, Isabel, eso esperamos todos, de verdad. Uh-huh. Y mira, te quería comentar que cuando tú hablas ahorita con la gente de Venezuela, con los que están allá, te dicen que ahorita están ellos sobreviviendo o tratando de vivir cada día gracias a la fe. Y yo digo, la fe, o sea, y te dicen, sí, la fe, las iniciales de familia en el exterior.
Familia en el exterior.
En el exterior. Fe. ¿Por qué? Porque con lo que, fe, con lo que ellos trabajan, cualquier profesión que sea, no pueden sobrevivir, sino que dependen de la gente que está afuera. Eso también es una razón por la que muchísima gente está saliendo, para poder ayudar a los que se quedan.
Creo que es el mejor fin de semana para remarcar esto, ¿eh? Que en Venezuela, cuando se dice fe, aparte, ¿no?, de esa aspiración personal porque la cosa vaya mejor, está la familia. Puri, muchísimas gracias.
Gracias por la invitación al equipo de producción, a ti, Isabel, que tengan mucha suerte y, bueno, se les quiere mucho a todos.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.